Ven, Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concedednos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Grabación de Hablar con Dios, tomo 2. El Evangelio de la misa de hoy nos presenta otra aparición de Jesús el mismo día de Pascua por la tarde. Dos discípulos se dirigen a su aldea, Emaús, perdida la virtud de la esperanza, porque Cristo, en quien habían puesto todo el sentido de su vida, ha muerto. El Señor, como si también él fuese de camino, les da alcance y se une a ellos sin ser reconocido. La conversación tiene un tono entrecortado, como cuando se habla mientras se camina. Hablan entre sí de lo que les preocupa, lo ocurrido en Jerusalén la tarde del viernes, la muerte de Jesús de Nazaret. La crucifixión del Señor había supuesto una grave prueba para las esperanzas de todos aquellos que se consideraban sus discípulos y que en un grado o en otro habían depositado en él su confianza. Todo se había desarrollado con gran rapidez y aún no se han recobrado de lo que había visto sus ojos. Estos que regresan a su aldea después de haber celebrado la fiesta de Pascua en Jerusalén muestran su inmensa tristeza, su desesperanza y desconcierto a través de la conversación. Nosotros esperábamos que había de redimir a Israel, dicen. Ahora hablan de Jesús como de una realidad pasada, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso. Fijaos en este contraste, ellos dicen que fue, y lo tienen al lado, está caminando con ellos, está en su compañía indagando la razón, las raíces íntimas de su tristeza. ¿Qué fue?, dicen ellos. Nosotros, si hiciéramos un sincero examen, un detenido examen de nuestra tristeza, de nuestros desalientos, de nuestro estar de vuelta de la vida, encontraríamos una clara vinculación con este pasaje evangélico. Comprobaríamos que espontáneamente decimos, Jesús fue, Jesús dijo, porque olvidamos que como en el camino de Emaús, Jesús está vivo, a nuestro lado, ahora mismo. Este redescubrimiento aviva la fe, resucita la esperanza. Es hallazgo que nos señala a Cristo como gozo presente. Jesús es, Jesús prefiere, Jesús dice, Jesús manda, ahora, ahora mismo, Jesús vive. ¿Conocían estos hombres la promesa de Cristo acerca de la resurrección al tercer día? ¿Habían oído por la mañana el mensaje de las mujeres que han visto el sepulcro vacío y a los ángeles? ¿Habían tenido suficiente claridad para alimentar su fe y su esperanza? Sin embargo, hablan de Cristo como de algo pasado, como de una ocasión perdida. Son la imagen viva del desaliento. Su inteligencia está a oscuras y su corazón embotado. Cristo mismo, a quien al principio no reconocen, pero cuya compañía y conversación aceptan, les interpreta aquellos acontecimientos a la luz de las Escrituras. Con paciencia les devuelve la fe y la esperanza, y aquellos dos recuperan también la alegría y el amor. No es verdad, dicen más tarde, que sentíamos abrasarse nuestro corazón mientras nos hablaban en el camino y nos explicaban las Escrituras. Es posible que nosotros también nos encontremos alguna vez con el desaliento y la falta de esperanza ante defectos que no acabamos de desarraigar, ante dificultades en el apostolado o en el trabajo que nos parecen insuperables. En esas ocasiones, si nos dejamos ayudar, Jesús no permitirá que nos alejemos de él. Quizás sea en la dirección espiritual, donde al abrir el alma con sinceridad veamos de nuevo al Señor. Con él vienen siempre la alegría y los deseos de recomenzar cuanto antes. y se levantaron a toda prisa y regresaron a Jerusalén. Pero es necesario dejarse ayudar, estar dispuestos a ser dóciles a los consejos que recibimos. La esperanza es la virtud del caminante que, como nosotros, todavía no ha llegado a la meta, pero sabe que siempre tendrá los medios para ser fiel al Señor y perseverar en la propia vocación recibida, en el cumplimiento de los propios deberes. Pero hemos de estar atentos a Cristo, que se acerca a nosotros en medio de nuestras ocupaciones, y agarrarnos a esa mano fuerte que Dios nos tiende sin cesar, con el fin de que no perdamos el punto de mira sobrenatural. También cuando las pasiones se levantan y nos acometen para arrojarnos en el reducto mezquino de nuestro yo, o cuando con vanidad pueril nos sentimos el centro del universo, yo vivo persuadido de que sin mirar hacia arriba, sin Jesús, jamás lograré nada. Y sé que mi fortaleza para vencerme y para vencer nace de repetir aquel grito: todo lo puedo en aquel que me conforta, que recoge la promesa segura de Dios de no abandonar a sus hijos si sus hijos no le abandonan. El Señor nos habla con frecuencia de fidelidad a lo largo del Evangelio. Nos pone como ejemplo al siervo fiel y prudente, al criado bueno y leal en lo pequeño, al administrador fiel, etc. La idea de la fidelidad penetra tan hondo dentro del cristiano que el título de fieles bastará para designar a los discípulos de Cristo. A la perseverancia se opone la inconstancia, que inclina a desistir fácilmente de la práctica del bien o del camino emprendido al surgir las dificultades y tentaciones. Entre los obstáculos más frecuentes que se oponen a la perseverancia fiel está, en primer lugar, la soberbia, que oscurece el fundamento mismo de la fidelidad y debilita la voluntad para luchar contra las dificultades y tentaciones. Sin humildad, la perseverancia se torna endeble y quebradiza. Otras veces lo que dificulte la lealtad a los compromisos contraídos será el propio ambiente, la conducta de personas que tendrían que ser ejemplares si no lo son, y por eso mismo parecen querer dar a entender que el ser fiel no es un valor fundamental de la persona. En otras ocasiones los obstáculos pueden tener su origen en el descuido de la lucha, en lo pequeño. El mismo Señor nos ha dicho: quien es fiel en lo pequeño también lo es en lo grande. El cristiano que cuida hasta los pequeños deberes de su trabajo profesional, puntualidad, orden, el que lucha por mantener la presencia de Dios durante la jornada, el que guarda con naturalidad los sentidos, el marido leal con su esposa en los pequeños incidentes de la vida diaria, el estudiante que prepara sus clases cada día, esos están en camino de ser fieles cuando sus compromisos requieren un auténtico heroísmo. La fidelidad hasta el final de la vida exige la fidelidad en lo pequeño de cada jornada y saber recomenzar de nuevo cuando por fragilidad hubo algún descamino. Perseverar en la propia vocación es responder a las llamadas que Dios hace a lo largo de la vida, aunque no falten obstáculos y dificultades y a veces incidentes aislados de cobardía o derrota. El llamamiento de Cristo exige una respuesta firme y continuada, y a la vez penetrar más profundamente en el sentido de la cruz y en la grandeza y en las exigencias del propio camino. Esta virtud de la fidelidad debe informar todas las manifestaciones de la vida del cristiano, relaciones con Dios, con la Iglesia, con el prójimo, en el trabajo, en sus deberes de Estado y consigo mismo. Es más, el hombre vive la fidelidad en todas sus formas cuando es fiel a su vocación, y es de su fidelidad al Señor donde se deduce y a la que se reduce la fidelidad a todos sus compromisos verdaderos. Fracasar, pues, en la vocación que Dios ha querido para nosotros es fracasar en todo. Al faltar la fidelidad al Señor, todo queda desunido y roto, aunque luego Él, en su misericordia, puede recomponerlo todo si el hombre humildemente se lo pide. Dios mismo sostiene constantemente nuestra fidelidad y cuenta siempre con la flaqueza humana, los defectos y las equivocaciones. Está dispuesto a darnos las gracias necesarias, como aquellos dos de Maús, para salir adelante en todo momento, sinceridad de vida y deseos de lucha. Y ante el aparente fracaso de muchas tentativas, si lo hubiera, debemos recordar que Dios, más que el éxito, lo que quiere con ojos amorosos es el esfuerzo continuado en la lucha. De este modo, perseverando con la ayuda de Dios en lo poco de cada día, lograremos oír al final de nuestra vida con gozosísima dicha aquellas palabras del Señor: «Muy bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor». Es muy posible que nosotros también nos encontremos con personas que han perdido el sentido sobrenatural de su vida y tendremos que llevarlas en nombre del Señor a la luz y a la esperanza. Porque es mucha la tibieza en el mundo, mucha la oscuridad, y la misión apostólica del cristiano es continuación de la de Jesús, concretada en aquellas personas entre las que transcurre su vida. Al terminar nuestra oración, también le decimos nosotros a Jesús: «Quédate con nosotros, porque se hace de noche. Quédate con nosotros, Señor, porque sin ti todo es oscuridad y nuestra vida carece de sentido. Sin ti andamos desorientados y perdidos, y contigo todo tiene un sentido nuevo. Hasta la misma muerte es otra realidad radicalmente diferente. Quédate, Señor, con nosotros. Recuérdanos siempre las cosas esenciales de nuestra existencia. Ayúdanos a ser fieles y a saber escuchar con atención el consejo sabio de aquellas personas en las que tú te haces presente en nuestro continuo caminar hacia ti. Quédate con nosotros, porque ha oscurecido». Fue eficaz la oración de Cleofás y su compañero. Qué pena si tú y yo no supiésemos detener a Jesús que pasa. Qué dolor si no le pedimos que se quede.